Estoy muy agradecido de estar aquí en la mañana para hablar de Hechos capítulo 9. Estamos tomando una jornada este semestre en el libro de Hechos y hemos llegado al capítulo 9. Y dos palabras que vienen a mi mente leyendo este capítulo. Una palabra es transformaciones y la otra palabra es introducciones. Y hay transformaciones que vamos a observar ahora de la vida de una persona en particular, pero de muchas personas. También vamos a hablar de lo que empezó una transformación en la iglesia. Y yo digo una transformación de todo el mundo que todavía nos está impactando a muchos niveles en el año 2024. También vamos a tener introducciones, vamos a tener una introducción, alguien que ya vimos un poco, pero vamos a tener una introducción más a un hombre que se llama Saulo. También usa el nombre Pablo. Son dos nombres, uno es el nombre hebreo, el otro es el nombre romano. Y vamos a aprender mucho más de él. También vamos a conocer un hombre que se llama Ananías y el impacto que él está teniendo todavía en nuestras vidas hoy en día. También vamos a conocer un hombre que se llama Bernabé y lo que él hizo y cómo tuvo la confianza y la fe del Señor. También vamos a tener una introducción a un plan que Jesús tuvo para su iglesia y que empezó a desarrollar a través de esta gente. Y quiero empezar, antes pueden ir a capítulo 9 de Hechos en su Biblia y su aplicación, pero antes de leer, quiero empezar con el final de este sermón, con la aplicación. Y quiero que nosotros entramos pensando, queremos aplicar este a decir, ¿quiénes somos nosotros? Y parte de eso es, ¿quién eres tú y quién soy yo? Y quiero pedir a cada uno de ustedes de pensar, ¿qué son tres palabras que escogerías para decir quién eres? ¿Todos tienen tres palabras en sus mentes? Ahora tomamos unos 30 segundos para que dices a la persona a un lado tuyo esas tres palabras para describir quién eres. Que no están callados, que están compartiendo uno con el otro. ¿Qué son tres palabras que describen quién eres? Ok, ojalá que están conociendo uno al otro un poco más. Esa es una introducción y vamos a empezar con una introducción a Saulo, que su nombre hebreo es Saulo. Su nombre romano es Pablo. ¿Por qué usar un nombre a veces y el otro nombre a veces? No hay motivo que yo pueda ver en las escrituras. Pero solo quiero clarificar ahora porque en capítulo 9 la Biblia usa el nombre Saulo. Entonces yo voy a usar ese nombre ahora en la mañana. Es un nombre que ha tenido mucho impacto en nuestras vidas. Una cosa que hizo es que escribió 13 libros del Nuevo Testamento. Entonces ha tenido un impacto muy fuerte allá. Y vamos a empezar en capítulo 9 aprendiendo de él, pero primero regresamos 2 años antes de capítulo 9. Si pueden ir a capítulo 7 en el versículo 58, vamos a regresar a aprender un poco más de este hombre. ¿Quién fue Saulo? En el versículo 58 del capítulo 7 dice, echándolo fuera de la ciudad, están hablando de Esteban. Cuando, cuando Esteban acaba de terminar su sermón, dice, echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Esta es la primera vez que su nombre aparece en las Escrituras. ¿Y qué situación tan pesada para empezar a conocer la persona? Hay diferencias de opinión de qué tanto Saulo estaba envuelto en la decisión de apedrear a Esteban, pero de seguro estaba allá y vio lo que pasó en los próximos dos versículos. Y mientras lo apedrearon, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho eso, durmió. O quiere decir, murió. Y en capítulo 8, el próximo versículo, dice, Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. En versículo 3 dice, Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Esta es nuestra introducción a este hombre, Saulo. Y no escuchamos mucho de él por casi 2 años. Y más o menos 2 años después, en capítulo 9, empieza a hablar más de Saulo. En el primer versículo, si están en el capítulo 9, en el primer versículo dice, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. 2 años después, el hombre todavía anda respirando amenazas y muerte. En versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieron al camino, tantos hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. O sea que pasó 2 años en Jerusalén atacando la iglesia, atacando el nombre de Jesús. Y a un punto dijo, este no es suficiente para mí. También quiero ir a Damasco. Como 150 millas, como 5 días de caminar de Jerusalén para atacar todavía más. Y quiero ahora la mañana, en cada paso de este capítulo, hablar de qué estaba pasando adentro de Saulo. Específicamente, qué estaba pasando con su identidad, cómo se vio a sí mismo. Y estas son unas palabras que él escribió de sí mismo unos 20 años después, viendo a este tiempo. Hablando de sí mismo, Saulo dijo, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Estamos cantando, ¿quién es digno? Hace unos minutos. Y solo me vino a la mente, me pregunto si Saulo hubiera estado aquí, si hubiera levantado la mano y decir, yo. Rechó todas las cajas de ese tiempo de un fariseo. Pero también me hace pensar, ¿cuántas veces yo puedo apoyarme en mis propios credenciales? ¿Cuántas veces yo puedo decir, yo crecí aquí, o yo hago este, yo hago otro, yo tengo mi anillo de los Aggies? Qué bueno, eso es maravilloso. Y no estoy diciendo esas cosas son mal, son cosas malas. De veras aprecio mucho tener mi anillo de un águila. Yo también recientemente recibí una certificación que me tomó unos cinco años para lograr. Esas no son cosas malas. Pero cuando yo empiezo a hacer esas credenciales, mi identidad, varias cosas empiezan a pasar adentro de mí. Yo empiezo a confiar en lo que yo puedo hacer. Cada persona aquí tiene credenciales. Cada persona aquí tiene logros. Cada persona aquí ha hecho cosas en su vida. Y cuando empezamos a apoyarnos en eso, estamos apoyándonos en nuestra carne. Y lo que me pasa a mí cuando hago eso, y lo que yo creo que pasó con Saulo, es que empiezo a tener una arrogancia y me apoyo en eso. Y cuando hay arrogancia, empieza a entrar que yo ando ciego. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, que Saulo, pensando que estaba viendo todo muy claramente, la voluntad de Dios, por su arrogancia y su apoyo en sus credenciales, se puso ciego. Y en capítulo 9 de Hechos, versículo 3, dice: y mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Imagina qué hubiera estado pensando en ese momento. El nombre que él estaba persiguiendo dice: yo soy Jesús. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía a nadie. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Este hombre tan poderoso, con tanta confianza, necesitaba que lo llevaran por la mano. En versículo 9, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Para mí eso suena en 3 días bien oscuros, 3 días bien difíciles. Y en ese momento lo que yo entiendo que fue su identidad fue tan diferente. Yo nunca he experimentado algo como lo que describe que experimentó Saulo. Pero yo sí he tenido tiempos muy difíciles en mi vida. Y yo me imagino que cuando escribió estas palabras en la primera de Timoteo, que él estaba reflejando en ese tiempo, donde dice: aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor por ignorancia en mi incredulidad. Qué diferente suena ahorita. Qué diferente le entró esos 3 días de en vez de ser flecha, 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 yo flecho todas las cajas de alguien. Está diciendo blasfemo, ignorancia, la falta de fe, y dice: entre los cuales pecadores yo soy el primero, o yo soy el peor pecador. Qué diferencia en él. Y ese es, aunque yo tengo situaciones muy diferentes, yo puedo ver en mi matrimonio, en mi papel como padre, a veces en la iglesia, a veces en el trabajo, yo he tenido tiempo que las cosas no me van como yo quiero, como yo pienso que debe de ser, digo entre comillas. Yo tengo en mi mente cómo las cosas deben de ser, pero no siempre pasan así y puede ser muy difícil. Y yo tengo que reconocer emociones y realidades similares a lo que está diciendo Saulo aquí. Vamos a seguir leyendo. Ahora cambie la historia un poco. Vamos a tener una introducción a un hombre que se llama Ananías. En versículo 10, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. No puedo imaginar exactamente qué estaba pasando, pero qué bonito. Aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. No sé qué pensó Ananías que el Señor le iba a decir cuando dijo aquí estoy en el versículo 11, pero asumo que estaba muy sorprendido, porque dice en versículo 13, pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. Creo que mi reacción hubiera sido: oye, ¿qué? ¿De veras? No creo que quiero hacer eso. Pero el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. En versículo 17, Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, sobre Saulo, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. No sabemos casi nada de Ananías. No, la Escritura no habla de él en casi ningún otro lugar. No sabemos cuántos años tuvo. No sabemos qué eran sus credenciales, aparte de que unos 20 años después Saulo está hablando y dice que Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley y de quien daba buen testimonio todos los judíos que vivían allí. Nada más sabemos lo que leemos aquí y esas palabras de Saulo unos 20 años después. Pero yo tengo tanto de aprender de Ananías. La belleza de aquí estoy, Señor. Y muchas veces cuando yo digo aquí estoy, Señor, lo que yo quiero es que el Señor me da todas las bendiciones que están adentro de mi corazón. Yo quiero que me da cosas bonitas. Pero el Señor le mandó a un hombre muy peligroso. Y cuando dijo: oye, Señor, este es un hombre que está haciendo mucho mal, casi me siento que Jesús lo hizo todavía peor, porque le dijo que va a enviarlo para puede predicar el evangelio a los gentiles. Y ahorita esto es algo muy común para nosotros. Para ese tiempo no lo estudié en detalle, pero yo creo que esta es la primera vez que está dicho que van a predicar el evangelio a los gentiles. Al final de Mateo, Jesús dijo a los discípulos que deben de ir a ser discípulos de todas las naciones, y ellos lo escucharon. Pero yo, si lees la escritura, no parece que captaron que eso incluye de compartir el evangelio con los gentiles. Y gentiles son gente que no son judíos, básicamente. Y había una separación de judíos y gentiles y no hicieron casi nada de interacción. Incluso cuando Saulo dijo que Dios le mandó a los gentiles unos años después, la respuesta de los judíos en ese tiempo es: cualquier persona que dice eso hay que matarlo. Entonces, yo creo que el Señor está haciendo algo muy grande aquí, que dice que está mandando a Ananías porque Saulo va a ir a los gentiles. Y no solo eso, pero también los reyes. Y después también aumenta que va a mostrar a Saulo cómo va a aparecer para el nombre. Entonces, no solamente Jesús dio a Ananías una instrucción a ir a un hombre muy peligroso, también dio a Ananías un mensaje súper peligroso. ¿Y qué hace Ananías? Obedece. Y no solo obedece apenas, pero entra. Y como dice el Señor, pone su mano en este hombre tan peligroso. Y le dice: hermano, lleno de gracia, le dice exactamente lo que el Señor le dijo. Ok, seguimos. ¿Qué pasó después de eso? En versículo 18, al instante cayeron de sus ojos, hablando de Saulo, como unas escamas, y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. No sabemos, unas personas creen que varios días fueron como 3 o 4, otros piensan que fue más como 90 o 100 días, no sabemos cuántos, pero en versículo 20 dice: enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre, y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él. El que estaba persiguiendo ahora está perseguido. En el versículo 24: pero su plan llegó al conocimiento de Saulo, y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo, pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. La gente que estudia la historia dice que entre el versículo 25 y el versículo 26 parece que había un periodo de como 2 o 3 años. Saulo menciona este tiempo en Gálatas, en el primer capítulo, versículo 17, pero no sabemos mucho de lo que pasó en ese. Pero en el versículo 26 parece que decidió ir a Jerusalén. Y dice en 26: cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. O sea que 2 o 3 años después todavía había tanto temor de este hombre que la gente no quiso juntarse con él. Pero Bernabé, ahora vamos a aprender de Bernabé, lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. en el versículo 28, y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. En versículo 31, entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Hay tantísimo en estos versículos que podríamos pasar días estudiándolo, y quiero tocar en un par de puntos. Uno es nuestra introducción a Bernabé. Y sabemos un poco más de Bernabé en el capítulo 4 de Hechos, lo vimos, y tuvo el nombre Hijo de Consolación. Vemos aquí en capítulo 9 y en otros lugares que es generoso y listo a animar. En el capítulo 11 dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. Y también vamos a ver en el capítulo 15 que es un hombre fuerte y firme con sus convicciones. Y gracias a Dios que él tomó el riesgo. No sabemos si ya había conocido a Saulo antes de eso o no, pero tomó la acción de traer Saulo a los apóstoles. Al mismo tiempo queremos regresar. ¿Qué estaba pasando con la identidad de Saulo en este tiempo? ¿Qué pasó cuando le cayó las escamas? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué eran las escamas? Yo no estoy seguro, pero yo sé que muchas veces yo tengo escamas en los ojos y para mí representan escamas en mi corazón. Hay tantas veces cuando yo estoy apoyando en mis credenciales, cuando yo estoy apoyándome en mi carne, estoy apoyándome en lo que yo puedo hacer, en mi confianza y mi arrogancia, empiezo a estar más y más ciego. A veces me toma mucho tiempo para poder ver lo que está pasando. Este es lo que Saulo dice de sí mismo en la primera de Timoteo. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Se me mostró misericordia. La gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Cristo Jesús vino al mundo para salvar, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Puedes ver la diferencia en lo que decía antes de todas las cajas que estaba flechando, todas las maneras como Saulo estaba cumpliendo la ley, como Saulo se había educado, como Saulo vino de una familia fuerte, como estaba haciendo en el trabajo, en el matrimonio, con los hijos, con lo que sea? Y ahora es acerca de quién. Es totalmente acerca de Jesús y lo que Jesús estaba haciendo en su vida. Y me encanta aquí al final que dice como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Ese soy yo, ese somos nosotros, ese eres tú, que es un ejemplo para nosotros. Y yo puedo ver que esas son las semillas que el Señor ha usado para impactar a la iglesia y el mundo, no solo por estos años, pero para siglos en el futuro. Y creo que es importante que reconocemos la transformación que estaba pasando en la iglesia. En el primer capítulo de Hechos, leímos que Jesús dijo: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y hemos visto en capítulo 1 a 7 que los discípulos estaban compartiendo la palabra en Jerusalén. En los capítulos 8 a 12, donde estamos ahorita, estamos viendo en tiempos de persecución, Dios usó esa persecución para esparcir la gente, para poder compartir el evangelio en Judea y Samaria. Y cuando habían tiempos de paz, Dios usó esa paz para compartir la palabra en Judea y Samaria. Y también en capítulo 9, donde estamos, puso las semillas para lo que viene en Hechos 13 a 10, a 28, e incluso hasta ahora en día, para hacerlo hasta los confines de la tierra. Hay tanto que me encanta de este capítulo y hay tantas aplicaciones, pero quiero enfocar ahorita la aplicación. ¿Qué quiere Jesús en mi vida? Y te pido que tú consideres, ¿qué quiere Jesús en tu vida? Y yo sugiero que una cosa es que lo conozca personalmente. Otro es que lo escuche seguido, siguiendo el ejemplo de Ananías, siguiendo el ejemplo de Bernabé, de escucharlo y tomar acción. Y la tercera, siguiendo el ejemplo de Saulo, que Jesús sea mi identidad. Y tengo un regalo para compartir. No es un regalo de mí, es un regalo de la iglesia, que viene de un estudio que se llama Arraigados. Y hay una sección que habla de mi identidad en Jesús. Y muchos de los versículos en esa página, en ese estudio de la iglesia, muchos de esos versículos están escritos por Saulo. Entonces aquí hay los que están escritos por Saulo. Hay más, hay mucho más. Pero estas son promesas tan bellas que yo puedo tomar y aplicar a mi vida, día por día, mes por mes, año por año, década por década, por toda mi vida. Y les pido que lean cada uno conmigo. Se me ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio y no de cobardía. Estoy escondido con Cristo en Dios. Estoy completo en Cristo. He sido redimido y perdonado de todos mis pecados. Todo lo puedo en Cristo me fortalece. Soy un ciudadano del cielo. Sé que Dios completará la buena obra que comenzó en mí. Quiero que paren por un minuto. Es muy fácil para mí leer estas promesas y solo leer. Y mientras que leemos, por favor, consideras que Jesús dio su vida para ti en la cruz, para que tienes estas promesas. Puedo acercarme a Dios con libertad y confianza. Soy hechura de Dios. Tengo acceso directo a Dios a través del Espíritu Santo. He sido adoptado como hijo de Dios. soy un santo, soy ministro de la reconciliación de Dios, soy una nueva creación, he sido confirmado, ungido y sellado por Dios, soy miembro del cuerpo de Cristo, he sido comprado por un precio, pertenezco a Dios, soy un templo de Dios, soy un trabajador de Dios, no puedo separarme del amor de Dios. Les quiero dar una tarea, que escogen uno de estos versículos y esta semana hacen algo para recordarse de ese versículo cada día, que oran dando gracias por esa promesa de mi identidad en Jesús, que comparto con otras personas algo de lo que es mi identidad en Jesús. No tienen que compartir todo, solo escogen uno. Señor Jesús, aquí estamos. Señor Jesús, aquí estoy. Señor Jesús, confieso que hay tantas veces que me gusta y es más fácil apoyarme en mí mismo. Pero mi identidad es 100% en ti, quién eres y lo que tú hiciste en la cruz, por amor, por gracia, por misericordia. Pido que podamos tomar estas verdades y que apliques estas verdades en nuestras vidas para transformar lo que está adentro, para ver lo que tú quieres por cada vida y para tu iglesia y para este mundo. En el nombre de Jesús. Amén.